Instituto Social del Mercosur promueve la integración ciudadana y la protección social regional. Dentro del instituto hay varias áreas que se desarrollan, pero vamos a hablar para esto, para que nos cuente un poquito más profundo, porque tienen una escuela de gobierno donde hay y se están lanzando unos diplomados de las cuales vamos a estar hablando. Lo vamos a saludar, quien es el titular, es el jefe de promoción e intercambio de políticas sociales regionales del Instituto Social del Mercosur, el doctor Nahuel Odone, que está dentro de este ámbito con una amplia experiencia, ¿no es cierto?, en relaciones internacionales que tienen que ver con lo social, que tienen que ver con lo político, con lo económico, ¿no?, que son todas las problemáticas que hoy se manejan, y más en un lugar como el que nosotros vivimos, que nos interesa mucho, que es un lugar de frontera, esa integración entre las ciudades fronterizas sobre todo.
Como bien decías durante la presentación, nuestro lema actual es países más integrados, personas más protegidas, y nosotros trabajamos en distintas dinámicas vinculadas a la integración regional, con énfasis en las zonas de frontera del Mercosur desde hace ya algunos años, y en fortalecer los sistemas de protección social en nuestra región. Uh-huh. Evidentemente, desde hace algunos años, las fronteras han cobrado mucho dinamismo en el proceso de integración regional del Mercosur, y claro está, la situación actual de la pandemia de COVID-19 hace que también sea mucho más importante, sobre todo cuánta visibilidad tienen dentro de los contextos nacionales, en el debate público, en las agendas de los medios de comunicación, como tú también mencionabas. Uh-huh. Desde nuestra perspectiva, lo que hacemos es hacer diferentes investigaciones aplicadas para acompañar el diseño de políticas sociales en el ámbito de los países del Mercosur. Uh-huh. Y acompañamos técnicamente, bueno, a una serie de ministerios en los diferentes países de los estados partes fundadores del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que tienen que ver con los asuntos sociales, en el sentido que, en primera instancia, colaboramos fuertemente con los ministerios de desarrollo social, pero también con otros ministerios vinculados a los temas sociales, como pueden ser educación, salud, ministerio de trabajo, etcétera. Digamos, trabajamos en lo que se denomina la intersectorialidad de los temas sociales. Claro. Desde principio de este año hemos lanzado la Escuela de Gobierno del Mercosur. Esto es una decisión que ha tomado nuestro director. Es importante mencionar que la dirección ejecutiva del instituto es rotativa. Uh-huh. Entre los distintos países del Mercosur. El actual director es de nacionalidad paraguaya. Uh-huh. Y bueno, y él de alguna manera tomó un guante que ya estaba de alguna manera pendiente en términos de Mercosur, que es el diseño de esta escuela de gobierno y de esta escuela de formación, que realmente estamos muy contentos. La lanzamos a principio de año con una serie de cursos y diplomados que a continuación te voy a contar, Marcelo, sí, te agradezco el espacio.
Por favor.
Que bueno, que están teniendo mucho mucho interés entre nuestros estudiantes, ¿no? Uh-huh. En realidad estamos en principio, en esta primera fase, priorizando perfiles vinculados a la administración pública, y no solo a la administración pública central, sino también pensando en la administración pública provincial y en la administración pública municipal. Por eso es tan importante este diálogo con las distintas radios del interior del país, para no perder esta mirada federal y esta mirada fronteriza, bueno, en el caso también de la provincia de Corrientes. En este momento se encuentran abiertas dos convocatorias para estos perfiles que te estaba mencionando, que tienen que ver con un diplomado en integración ciudadana, fronteras y Mercosur, sí, que estamos dictando en conjunto con tres instituciones de la región, una institución argentina, una brasileña y una paraguaya, completamente gratuito. Afortunadamente ya tenemos algunos inscriptos e inscriptas de la provincia de Corrientes, pero nos gustaría obviamente incrementar este número. También un curso junto con el ILPES, que es un instituto de planificación económica y social que pertenece a la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, uh-huh, sobre planificación y territorialización de la Agenda 2030, un poco, bueno, trabajar en este contexto de cómo es la localización de estos objetivos de desarrollo sostenible que la humanidad nos hemos fijado y que todos en conjunto tenemos que colaborar en su implementación. También tenemos un curso de liderazgo público y responsabilidad social, que ese es un curso completamente abierto, también gratuito, para poder acompañar premiar y sobre todo a aquellos líderes y lideresas directamente vinculados con los territorios que están trabajando obviamente en este contexto de la emergencia de COVID-19, uh-huh. pero que estamos seguros que también van a estar fuertemente involucrados en la recuperación, en el contexto de la recuperación de la pandemia. Uh-huh. Entonces ese es un espacio más de diálogo y de intercambio extremadamente plural y diverso que estamos lanzando desde el instituto.
Doctor, ¿quiénes se pueden anotar y qué características tienen que tener?
Mira, sí. En principio, bueno, son cursos que, reitero, completamente gratuitos, sí. y que están abiertos en el caso sobre todo del diplomado y del curso sobre ODS para, personas con título universitario o técnico uh-huh. superior, claro. y con una experiencia demostrada en el tema, ¿no? En algunos casos creo que, podemos también considerar la participación, sobre todo en el Diplomado de Integración Ciudadana, Fronteras y Mercosur, de algún líder o lideresa del territorio que sea muy representativo, que los hay, que quizás no tienen formación académica, pero tienen un valor simbólico y una experiencia enorme.
Exacto.
Lo que nos interesa mucho es, sobre todo, hacer incidencia en el diseño de las políticas públicas, ¿no? Y esto uh-huh. se puede hacer a partir de la colaboración directa con los funcionarios y las funcionarias que forman parte ya de las estructuras del Estado en sus distintos niveles, pero también con estos actores y mujeres uh-huh. protagonistas de la sociedad civil, ¿no? Uh-huh. Entonces, queremos tener esa perspectiva un poco más amplia. Sí. Los requisitos están disponibles en nuestra página, uh-huh. que es www.ismercosur.org, uh-huh. y ahí acceden en la pestaña que dice Escuela de Gobierno a tener toda la información con más detalle. Pues,
bueno, qué interesante todo esto. Aquí en la región, para quienes nos están escuchando, Nahuel, es totalmente virtual esto, ¿no?
Salida del diplomado, teníamos previsto un ejercicio de trabajo muy interesante, que era una serie de encuentros en zonas de frontera, era un diplomado semipresencial, pero evidentemente producto de la pandemia y la afectación que causa COVID-19, todos los cursos han pasado a modalidad virtual.
¿Cuántas vacantes hay? ¿Hay tiempo para inscribirse todavía?
El diplomado en Integración Ciudadana, Fronteras y Mercosur, el periodo de inscripción cierra el 4 de junio y es interesante porque tenemos un cupo de 100 vacantes. El curso que te comentaba con el IPES de la CEPAL, la inscripción se extiende hasta inicios de julio, porque este curso va a tener lugar sobre finales de julio y el mes de agosto, claro, especialmente.
Claro, perfecto.
Esta formación, una certificación regional otorgada, obviamente por el instituto, en alianza con las instituciones de correspondencia académica o de la cooperación internacional, en el caso de la CEPAL.
Bárbaro, perfecto. Este diplomado, ¿no es cierto?, que capacitará aún más a aquellos que hoy tienen poder de decisión, ¿no?, en estos lugares.
Definitivamente, Marcelo. La verdad que tengo el orgullo y el gratísimo recuerdo de haber trabajado en la provincia de Corrientes y en el municipio de Montecaseros cuando el intendente era el doctor Eduardo Valentini. Uh-huh. Y me tocó acompañar el desarrollo inicial del proceso de internacionalización del municipio y acompañar mucho de lo que fue el diálogo que se construyó, sobre todo para avanzar con la propuesta del puente Montecaseros de esa unión.
Claro.
Como seguramente tú y tu audiencia sabrás, sí. hay un puente que conecta Bella Unión con Barra do Quareim, es uh-huh. decir, Uruguay con Brasil,
sí.
pero falta ese punto de contacto entre Argentina y Uruguay, que sería entre Montecaseros y Bella Unión.
Uh-huh.
La verdad que fue un trabajo muy interesante porque estuve involucrado un poco en la conceptualización, en la visión estratégica de ese proceso, en acercarlo a distintas autoridades junto con Eduardo Galantini en su momento y organismos multilaterales que tenían interés, pero fue un proceso que tomó un dinamismo muy importante y que hoy en día también confluye en otro proceso muy interesante que se observa alrededor del río Uruguay, que es la conformación de un comité de desarrollo de la cuenca del río Uruguay, en uh-huh. donde participan municipios de Argentina, como de Uruguay y Brasil, trabajando en la multidimensionalidad de la frontera, ¿no? Uh-huh. Trabajando en cuestiones infraestructura, dragado, navegabilidad del río, haciendo sus reclamos sobre las instituciones de competencia, pero también pensando desarrollo económico territorial para la región. También en este momento han montado un observatorio en donde comparten información sobre la evolución de la pandemia en la subregión, que afortunadamente tiene muchos casos. Y bueno, y ese es un ejemplo muy claro de un fenómeno de cooperación transfronteriza de la provincia de Corrientes, pero también hay otros espacios interesantes, como puede ser entre Ayolas e Ituzaingó, entre Argentina y Paraguay, o Santana do Livramento Rivera, entre Brasil y Uruguay, y Paso de los Libres con Uruguayana también entre Argentina y Uruguay, ¿no? Entonces ahí nosotros trabajamos mucho desde el Instituto Social del Mercosur con este modelo que existe en la región de ciudades gemelas, ¿no? Que son estas ciudades que están enfrentadas a uno y otro lado, a veces de un río, a veces están separadas por una ruta, y son ciudades gemelas de frontera seca, se denominan. Y bueno, y tratando de incentivar mucho el diálogo entre las autoridades de frontera, porque creemos que esto también contribuye con la integración regional a nivel más macro, a nivel de los países, ¿no?
¿Hay un antes y un después del COVID-19, en cuanto a todo esto, todo lo que se venía pensando? ¿Hay que repensar algunas cuestiones que tienen que ver, ¿no?, con esta integración o con este trabajo en conjunto? ¿Hay que repensar algunos ítems?
Absolutamente. Yo creo que COVID-19 nos plantea, si se quiere, un parteaguas en muchos de los procesos sociales en sentido amplio, ¿no? Y evidentemente la gestión integral de frontera no escapa de ello. Hay muchas cuestiones que se han visto quebradas con la emergencia de COVID-19, ¿no? Y en múltiples aspectos, ¿no? En los tres aspectos de la sostenibilidad, es decir, en la dimensión social, en la dimensión económica y en la dimensión ambiental, ¿no? Sí. En primer lugar, bueno, tenemos lo que sucede ante la emergencia de la pandemia y las políticas vinculadas a la salud para evitar el contagio, para que no aumente la curva de contagio, que son políticas fundamentales, pero que han tenido, por supuesto, un impacto económico muy importante sobre todas las poblaciones y sobre todas las economías de la región. Según algunos estudios en América Latina, la pobreza puede aumentar enormemente, pasando de 186 millones a más de 214 millones de pobres en la región, lo cual es un número importantísimo. Afecta también la inserción laboral de muchísimas personas. Yo creo que va a cambiar mucho, pero al mismo tiempo, como siempre provocan estos cambios, me parece que los cambios pueden ser oportunidades, y puede ser una oportunidad para seguramente avanzar sobre una mirada regional.